Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idealia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos el día de hoy conversando sobre los juegos infinitos. Nos estamos basando en un libro escrito por Simon Sinek que acaba de lanzar recientemente al mercado, lo lanzó hace unas 6 semanas más o menos, y bueno, queremos compartir cómo esto está cambiando la forma en que las empresas están haciendo innovación también, y la visión, cómo están reformulando la visión de la empresa, cómo están replanteando también sus estrategias y demás. Entonces, por eso hemos preparado este episodio con mucho valor y contenido para ti que nos estás escuchando.
Hola, mister. Saludar a todos los que nos escuchan, como todos los martes. Y bien dices, ¿no? Hemos preparado este episodio que habla de la reciente publicación de Simon Sinek, que nosotros en el equipo lo tenemos como un referente, ¿no? De cada publicación que hace. Y ahorita vamos a platicar de lo que hemos encontrado de relevante, ¿no? Para aplicar sobre todo en temas culturales, yo creo, ¿no? Que este tema puede aplicar en la cultura organizacional que tienen las empresas hoy en día.
Partiendo entonces de la definición, Juanca, de los juegos finitos y de juegos infinitos. Digamos, para que exista un juego necesitamos al menos que hayan dos jugadores. Exactamente. Si ya tenemos dos jugadores, existe un juego. ¿Sí? Y luego, si vamos por el concepto de qué son los juegos finitos, vemos que los juegos finitos son aquellos en donde hay jugadores conocidos. Es decir, hay reglas, hay un principio y un fin.
Exacto, tienes perfectamente identificado, ¿no? Cuál es el objetivo del juego, o sea, cuándo empieza, cuándo acaba y cómo se juega, ¿no? O sea, me parece que esto parte del juego finito lo tenemos muy claro en los deportes, ¿no? O sea, en un partido de fútbol tienes perfectamente cuándo empieza, ¿no? Que es con el silbatazo del árbitro. ¿Quién lo regula? Que es el árbitro, ¿no? Dos tiempos de 45 minutos y de qué se trata el juego. O sea, me parece que el juego finito, como bien platicabas ahorita, tenemos mucho conocimiento del desarrollo, ¿no? Pero el juego infinito cambia esta forma de entenderlo, de conocerlo. Por el juego infinito, ¿no? Entonces conocemos que hay jugadores conocidos, pero también desconocidos. O sea, digamos que los que están fuera de la línea también participan, también son parte del juego. Y no hay reglas establecidas. O sea, no hay un inicio, no hay un final, no hay un otro a partir de ahorita es el medio tiempo y nos vamos, nos rejuntamos y vemos qué onda. No, o sea, el juego infinito es justo eso, ¿no? O sea, no sabemos en qué momento acaba ni cuándo empieza, pero la importancia es saber con qué mentalidad se juega.
Digamos, en la vida práctica, ejemplos de juegos finitos son, como bien decías, deportes. Fútbol, ya tenemos las reglas establecidas. Natación, pues vamos a una competencia de natación, ya sabemos cuáles son las reglas. El golf o cualquier otro deporte que queramos, donde no va a ser sorpresa. A lo mejor yo no conozco contra quién voy a competir, pero ya sé bajo qué reglas voy a competir con esa persona que llegue.
Sí, fuera del deporte, ¿no? Yo creo que una carrera universitaria, ¿no? O sea, perfectamente sabes que dura 9 semestres. Digo, ahí habrá algunos que lo tomamos como carrera y no carreritas, pero, o sea, está perfectamente limitado, ¿no? Oye, cuando tú cumples esta cierta cantidad de materias, listo, se acaba, ¿no? O sea, me parece que en los negocios, lo que decíamos ahorita al principio, no está esto definido. Y parte de que hoy encontramos valor en este episodio es que hemos detectado que muchas de las empresas entran a jugar el juego de los negocios con una mentalidad finita.
Así es. Digamos, en los negocios, ¿por qué decimos que no hay reglas y demás. Bueno, porque cada empresa tiene la libertad de escoger su propia estrategia. Por supuesto que hay bases, hay ciertos lineamientos que se deben de cumplir, políticas y demás, pero la estrategia de crecimiento, de penetración de mercado, etcétera, etcétera, lo va dictando cada empresa. Y eso puede cambiar de una empresa a otra.
Exacto, ¿no? Estábamos platicando ahorita en esta introducción de Juegos Infinitos de ejemplos cotidianos, ¿no? Ejemplos cotidianos para que quede bien claro a qué nos referimos con un juego infinito, pues puede ser el matrimonio, ¿no?
Totalmente.
La relación que tienes, que tiene padre e hijo, una relación de amistad.
Claro, ¿por qué no es, y me parece muy atinado ese ejemplo de juego infinito, el matrimonio? Porque realmente en el matrimonio no estamos en una competencia quién gana, si gana uno o gana el otro. En la relación padre-hijo no estamos metidos en una competencia de que el papá le va a ganar alguna vez al hijo en ser un super papá y el otro no va a ser tan buen hijo, o al revés. Entonces, incluso también lo vemos, Juan, que en las relaciones entre países. Eso es bien interesante porque podemos ver diferentes indicadores que nos digan, ah, bueno, pues tal país es el número uno en felicidad porque tiene el índice precisamente que mide el grado de felicidad de sus habitantes, nos dice que es el número uno. Pero otro país puede decirnos, ah, no, entonces nosotros somos número uno porque tenemos el país más seguro para vivir. Y otro puede decir, no, pues nosotros tenemos el país más libre, el que goza con mayores libertades para los ciudadanos.
Sí, justo esta parte de métricas que ahorita mencionas, que encontramos que Simon comparte respecto a los indicadores, son completamente, a ver, un poco también de quien los hace, ¿no? Y también los jugamos de acuerdo a cómo mejor nos van haciendo sentido que los comunicamos. O sea, no vamos a decir que somos el país más seguro cuando hay unos indicadores que, como siempre, los debe de haber, ¿no? Dicen otra cosa. Entonces, los indicadores, yo creo que lo que debemos de hacer en esta mentalidad de juego infinito, tenerlos, ¿no? Como puestos sobre la mesa, pero no los que nos definan.
Totalmente, son eso que nos van a determinar lo que queremos medir en particular, pero no necesariamente lo que va a marcar la esencia. Por ejemplo, las empresas que te dicen, yo soy la número uno porque me baso en, no sé, en tamaño. Hay muchas empresas que dicen, somos los mejores. Lo podemos ver incluso acá en México, Juanca. ¿Cuántas taquerías, por poner ese ejemplo? Dicen los mejores tacos de México. ¿Según qué? ¿Según quién? ¿Según las personas que iban a comer ahí? ¿Según el dueño que fue el que puso ese título? ¿Según el letrero que tienen ahí para anunciar? ¿Según la publicidad? Pero realmente, cada una de las empresas estamos muchas veces compitiendo con esa mentalidad de juego finito, pensando que somos los mejores, que somos los número uno, y quizás sea únicamente por las métricas que estamos utilizando para decirlo, porque puede ser que te digo nuevamente, por participación de mercado, o es por mi tamaño, o es por la capacidad, es porque tengo un mayor número de tiendas, es porque tengo un mayor número de empleados, por eso me adjudico el título de ser la mejor o la número uno.
Exacto, ¿no? Aquí es un poco como la historia. A mí en la escuela me decían que la estadística, que al final este tipo de métricas caen en estadísticas, la estadística es de quien la hace, ¿no? Y entonces, evidentemente, una taquería, si a lo mejor no se distingue por su calidad en los tacos, pero se distingue por el nivel de comensales que tiene, ¿no? La cantidad de comensales, entonces va a decir, oye, soy el número uno en México, oye, ¿por qué? Ah, porque soy el que más comensales tiene en el mes. Ok, eso no necesariamente dice que sea la mejor taquería, ¿no? Sobre todo, yo creo que la importancia de la mentalidad de juego infinito está en que, a ver, una vez que llegas a ser el número uno, o sea, la taquería con mayor nivel de comensales, ¿no? Con el número uno de comensales sentados en tu restaurante, ya eres ese número uno, ok, pero ahora, ¿qué sigue? ¿No? O sea,
Totalmente.
en algún momento alguien pone un local, ¿no? Con mayor capacidad para tener comensales sentados y dejaste de ser el número uno. Y lo que era tu escudo, ¿no? Tu sustén, tu base, la perdiste.
Por eso, precisamente, la esencia de la mentalidad del juego infinito es poder trascender. Un ejemplo que queremos compartir es el caso de British Airways. Por ejemplo, esta aerolínea hace algunos años se hacían conocer o se daban a conocer y decían que eran la aerolínea favorita del mundo. Y hablaban que ellos eran la aerolínea favorita del mundo. Y entonces todo el mundo empezó a reconocerlo y decía, no, pues si ellos se están llamando como la aerolínea favorita del mundo, seguramente deben de ser la aerolínea favorita del mundo. Pero algo bien curioso, no llegan a muchísimos destinos. Es más, son pocos los destinos comparado con la cantidad de países y ciudades que existen en el mundo. Entonces, sí tienen un nicho bastante importante, bastante particular, una línea de pasajeros bastante, bastante fuerte, digamos, hasta que llega el señor Richard Branson a desmontar esa teoría. Richard Branson, como lo conocemos, él tiene su conglomerado de empresas. Y dentro de esto existía la aerolínea de Richard Branson que decía, oigan, ¿y ustedes por qué se acreditan el título de ser la aerolínea favorita del mundo?
¿Y qué dijo British?
British.
Sacó sus métricas. Dijo, mira, es que según la cantidad de pasajeros que yo atiendo en el año, por eso me adjudico el título de que soy la aerolínea favorita del mundo.
Y entonces lo que hace Virgin, la empresa de Richard Branson, es demandó a British porque ellos podían probar que efectivamente no era British la línea favorita del mundo, la aerolínea favorita del mundo. Entonces decía, ok, ¿con base a qué estamos viendo? ¿Con base en qué lo estamos viendo? ¿Con base en el número de pasajeros? Bueno, sí, evidentemente, si vemos la cantidad de pasajeros transportados por British Airways, que era la razón por la que ellos se llamaban a sí mismos la aerolínea favorita, era porque pues tenían mayor capacidad. Pues era lógico pensar que si tenían un mayor número de aviones, transportaban un mayor número de personas, pero eso no los hacían que fueran la aerolínea favorita del mundo. De hecho, en sus niveles de satisfacción siempre salían bastante bajos
Exacto.
por eso. Y entonces esa es una forma en la cual se puede ver la diferencia de cuando tú te vas acreditando un título que no te corresponde.
Sí, cuando tienes una mentalidad de juego finito, ¿no? Como en este caso de British, o sea, en el momento en el que llegara una aerolínea con mayor capacidad, o sea, en ese momento perdía su título de la aerolínea favorita porque lo que ellos decían que lo sostenía, ¿no? En ese momento ya hay un nuevo jugador con una mejor capacidad y entonces lo perdía, ¿no? Volviendo al tema de los juegos infinitos, ¿no? Y de la mentalidad, es que, a ver, aquí no hay un ganador y no es que estemos diciendo, oye, no tienes que ganar, no, o sea, pero aquí la mentalidad y la visión del juego, ¿no? Es contra ti mismo, o sea, compite contra tu versión anterior, o sea, sé mejor que tu versión anterior. Y lo dice Simon, ¿no? Oye, a ver, sé mejor contra tu estado de resultados pasado, no contra lo que está, no contra tu competidor, ¿no? O sea, porque mientras tú te hagas mejor, ¿no? Que tu versión anterior, ahí vas a encontrar la trascendencia y vas a persuadir en el tiempo, ¿no? Que es lo que busca una empresa.
Totalmente. Y aquí un ejemplo que podemos poner bastante claro es Coca contra Pepsi. Pues realmente nunca va a haber un momento en el cual el mundo diga, ah, esta vez ya ganó Coca o esta vez ya ganó Pepsi. Todo depende, depende. Y así como seguramente tú y yo tenemos amigos que prefieren Coca-Cola, tú y yo tenemos amigos que prefieren Pepsi. Entonces, todo depende, porque no es una, a pesar de que son competidores a muerte o rivales a muerte, pero no se trata de que uno le va a ganar el juego y va a quedar declarado como ganador. Cuando hablamos de que no hay un ganador, nos referimos a que Coca-Cola y Pepsi, por su lado, ambas están tratando de trascender, ambas están convirtiendo en la mejor versión de sí misma. Y entonces están viendo, sí, lo que el otro está haciendo, pero no con el fin de ganarle el juego a la competencia.
Sí, sino ellos mismos perdurar en el tiempo. O sea, que eso es lo importante, porque como vamos, como hemos platicado en otros episodios, la evolución, ¿no?, tanto de las necesidades como de las mismas reglas del juego que se van poniendo, ¿no?, con regulaciones, con, oye, el tema de tus emisiones, de la conciencia del mundo y tal, ¿no? Eso te hace que tengas que ir adaptándote, ¿no?, a lo que hoy necesita tu empresa transmitir, para que eso mismo te haga trascender en el tiempo, ¿no?, permanecer vigente en el tiempo en tu modelo de negocio.
Otro ejemplo que nos ponía también Sam es Microsoft contra Apple.
Sí, esta parte estaba buenísima, ¿no? De hecho, la puedes encontrar de viva voz de Simon, ¿no?, en sus videos, cuando explica los juegos infinitos. Y él platica de este producto que saca Microsoft para competirle al iPod, ¿no?, que es el Zoom.
¿Tú lo tuviste? ¿Tú tuviste un Zoom?
No tuve Zoom, tuve un iPod, ¿no? Pero Simon lo que hace es, dice, oye, terminé de dar una charla en Microsoft y me regalaron uno. Y lo usé y es infinitamente mejor que el iPod. Y entonces, tiempo después, Simon va a dar una charla a Apple y se tiene la oportunidad de platicar con uno de los directivos de Apple, ¿no?, y le dice, oye, el Zoom de Microsoft es muchísimo mejor que tu iPod. Y la respuesta del directivo de Apple fue, qué bueno. Y se acabó la conversación. Entonces, con esto lo que nos dice es la mentalidad con la que juegan las dos empresas. En Microsoft lanza este producto para competirle a Apple.
Totalmente.
¿Sí? Con una mentalidad de un juego finito.
Sí, en el momento,
en el momento en el que yo venda una unidad más de Zoom que tu iPod, ya fui mejor, ¿no? La mentalidad de Apple, ¿no?, con el tiempo ha sido, oye, ¿cómo hago una mejor versión de mi iPod pasado?
Que de hecho el primer iPod, cuando lanzan el primer iPod, la mentalidad de Apple fue, ¿cómo hago el cambio para que la gente pueda tener 1,000 canciones
en su bolsillo? Exacto, ¿no? Entonces, esa mentalidad te permite, o sea, tener esta trascendencia en el tiempo. Oye, hoy es en un iPod, pero después te las pongo en el iPhone también.
Claro, en ese momento seguramente no, o sea, lo sabían,
no existía.
Pero estaban hablando, ok, vamos a ponerle 1,000 canciones en el bolsillo a las personas, pero también ya tenían claro que iba a existir un iTunes en donde te iban a vender las canciones. Y esa era la forma como iban a trascender. Qué interesante eso, porque efectivamente yo tampoco tuve un Zoom, pero de verlo, yo sí recuerdo el iPod, el primero que tuve, que sí tenía sus temas.
Sus fallas.
Exactamente, con el, para maniobrar y para hacer cambios de canciones. Entonces, no era tan fácil, o sea, no era tan amigable como ahora es toda la gama de productos de Apple, por ejemplo.
Entonces, aquí vemos otra vez reflejada la importancia de entrar al juego con una mentalidad de juego infinito, ¿no?
Así es.
O sea, a ver, en ese momento era cómo le pongo 1,000 canciones al usuario en el bolsillo, ¿no?, sabiendo que después iba a evolucionar el tema de 1,000 canciones, ¿no? Después iba a ser, oye, ¿cómo le doy 4 gigas de música?, ¿no? O sea, la importancia de saber que la trascendencia es lo más importante en el largo plazo que el número de ventas de Zoom contra iPod en el corto plazo.
Un poco algo que respalda esta teoría es Los juegos infinitos es como cuando vamos buscando crear organizaciones que sean fuertes para mantenerse durante muchas generaciones más. Esto quiere decir que no vamos pensando, o sea, ¿cómo? Yo tengo que jugar este juego de la empresa de una manera en la cual la persona que se siente en la silla en la que yo estoy sentado el día de hoy encuentre una empresa mucho mejor de la que yo encontré cuando yo llegué.
Exacto.
De eso se trata.
Exacto, ¿no? Mejorar versiones anteriores.
Exactamente.
O sea, ¿cómo hago un directivo, un CEO, incluso un dueño de empresa que nos escuchan? ¿Cómo hago que mi empresa sea una mejor versión de la que yo encontré, ¿no? Por ejemplo, eso en un caso del CEO. Pero en un caso de un dueño de empresa, oye, ¿cómo hago mi empresa que sea mejor que la versión del año pasado? Entonces es, o sea, no cómo hago un producto que tumbe a la competencia. Tarde o temprano la puedes encontrar la forma de tumbar a la competencia, pero eso no nos asegura la trascendencia.
Sí, pero eso va a ser el resultado de algo, pero no va a ser tu destino.
Exacto.
Tu destino no es ese, exacto. Tu objetivo no es ese. Digamos, parte de los beneficios que tienen los juegos infinitos es precisamente agregar ese valor, entregar ese valor. Y el valor lo medimos por el deseo de los demás, de las demás personas que tengan de contribuir para que la empresa siga siendo exitosa. Entonces, hablábamos de quienes juegan con esa mentalidad son los que queremos dejar que la empresa sea mejor todavía de lo que estaba. Yo creo que es importante, Juanca, que hablemos también del tema de estabilidad y resiliencia, porque encontramos empresas que son estables y encontramos empresas que son resilientes. ¿Cómo sería tu empresa? ¿Cómo es tu empresa? ¿Tu empresa es estable o es resiliente? Digamos, una empresa estable es esa que puede soportar una tormenta, pero después de que haya pasado la tormenta, regresa a su estado anterior. Es decir, está de esta manera, pasa una crisis y luego regresa a ser como estaba antes. Pero una empresa resiliente, por el contrario, es una empresa que está estructurada de forma que pase lo que pase, suceda lo que suceda, va a poder perdurar en el tiempo.
Aquí no importa las condiciones, ¿no? O sea, la tormenta puede afectar, ¿no? Y te pega, y lo que hace una empresa estable, ¿no? Es que después busca la forma de regresar a su versión pasada. La resiliencia, por el contrario, lo que hace es, sin importar las condiciones, ¿no? dadas, busca cómo adaptarse a esas nuevas para perdurar en el tiempo. Y un ejemplo que me parece que tenemos clarísimo aquí es el de Victorinox, ¿no?
Correcto.
Que Victorinox sufre a través de los atentados del 2001, sufre un impacto brutal. Y es que su modelo de negocio, su producto base eran las navajas.
Totalmente.
Que era un
regalo.
Exacto, era un regalo, era un producto que iba bien siempre. Y entonces, pues, se mantenía.
Usualmente ese es el clásico regalo que le dabas a tu sobrino, a tu tío, a tu primo, no sé, por algún evento. Entonces no había que regalar, si le dabas una navaja y sabías que iba a sacar bien.
Exacto.
Sobre todo si era una navaja de esta marca.
Exacto. A raíz de los acontecimientos del 2001, ¿no? viene una norma, una regulación que impacta directamente en el core de Victorinox. ¿Y qué hace Victorinox?
Tenía dos opciones. Una era
lo que muchas de las empresas hacen, que es recortamos personal, nos regresamos a una forma, ¿no? más diferente a la que teníamos. A lo mejor acortamos personal, acortamos nuestro portafolio de productos, tal, ¿no? Y nos hacemos chiquitos, nos reagrupamos.
Las famosas reestructuras.
Exacto.
Esto estamos hablando del 2001 y cómo están vigente el día de hoy, que hoy, en pleno 2019, casi 2020, seguimos viendo esas famosas reestructuras de las grandes empresas para poder
hacer frente. Que es una mentalidad de buscar una estabilidad inmediata, ¿no?
Sí.
¿Cómo la hago para, no me quiero morir, hay que volver estable, no sé qué, ¿no? Nos acortamos y vemos cómo la hacemos.
Hay que recortar personal por aquí, por allá, cambiamos en un par de países, quitemos oficinas, porque ya necesitamos seguir adelante.
Exacto. En cambio, ¿qué hizo Victorinox? Victorinox fue, ok, pasó esto, ¿no? ¿Cómo me hago resiliente? Es, Ok, ahora podemos hacer maletas, podemos hacer mochilas, lanzamos nuestra línea de mochilas, lanzamos nuestra línea de relojes, nuestra línea de perfumes, de loción, ¿no? Y entonces me hago vigente, duradero, trasciendo en el tiempo a través de la resiliencia.
Y estos productos que acabas de mencionar ahorita, los relojes, las paletas y todo eso, que ahora todos los vemos, marca Victorinox, realmente eso es aplicar innovación.
Exacto.
Porque ellos usaron, ellos echaron mano de la innovación para poder trascender, para poder perdurar, hacerle frente a eso. Y esos productos hoy en día representan mucho más en participación, o en ingresos más bien, perdón, para la empresa, de lo que representaba en su momento el core antes de los atentados del 2001, que eran las navajas.
Exacto, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Imagínate la cultura organizacional, ¿no? En el aspecto de innovación que tiene Victorinox para tener un mindset de nos pegaron en este, que nos duele, ¿no? Que prácticamente es un knockout. ¿Cómo salimos del knockout? Entonces imagínate cómo tiene el equipo ese mindset, ese chip.
Ese compromiso.
¿No? Exacto, ese, ¿no?, compromiso aparte de la empresa, porque una mentalidad de juego infinito, ¿no?, busca en el nosotros, ¿no? Una mentalidad de un juego finito piensa en mí.
Exactamente.
Entonces, yo, oye, ¿yo cómo le hago para yo salvarme, ¿no? Con el juego infinito es cómo nos salvamos todos. Y hoy vemos que esta línea de negocio de maletas, portafolios, relojes, ¿no?, es mucho más rentable que las navajas.
Y así como Victorinox podemos encontrar varios ejemplos de otras empresas que han logrado ser resilientes y que han echado mano de temas de innovación para poder crecer y poder ampliar su gama. Podemos hablar, bueno, acá en México tenemos también casos de éxito como el mismo librerías muy famosas que han logrado cambiar sus modelos de negocio y han logrado trascender. Lo vemos también con clientes que hemos tenido que están en la parte recreativa y han encontrado nuevas líneas de negocios, empresas que se dedican a la telecomunicación y han encontrado nuevas formas y nuevos esquemas de negocio. Entonces, todo esto es lo que va convirtiendo a la empresa que sea resiliente.
Ahora, me parece que ya compartimos y dejamos claro esta parte de la mentalidad de un juego finito y la mentalidad de un juego infinito, ¿no? Características, visión, cómo se hace, ¿no? Creo que ahorita podríamos compartir 5 prácticas de mentalidad de un juego infinito que nuestra audiencia puede implementar terminando el episodio.
Perfecto. Primero es tener una causa justa. Y la causa justa es esa visión de un estado futuro que aún no existe. Un ejemplo de esto puede ser el mismo Martin Luther King, por ejemplo, que él tenía esta visión. Decía, yo tengo un sueño que un día esta nación se va a levantar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la gente lo empezó a seguir. Y lo seguía no solamente gente de su misma raza, lo seguía gente de diferentes razas y condiciones económicas y demás, porque creían en esa causa justa que transmitía Martin Luther King.
La segunda es generar equipos de confianza, ¿no? Aquí es bien importante diferenciar el trabajar juntos que confiar el uno en el otro, ¿no? Hoy esta parte de sentirte respaldado por tu equipo, ¿no?, es súper importante a la hora de tener una mentalidad de un juego infinito. Este lo podemos ejemplificar con Amazon, ¿no? Amazon lo que dice es que ellos tienen un área especial, ¿no?, donde se permite el fallo. O sea, ellos saben que el fallo es parte de la naturaleza del negocio, o sea,
Amazon,
exacto, o sea, se permite, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque lo hemos reflejado en el empoderamiento, ¿no? De que el equipo se sienta seguro de expresarse, de hacer cosas, de tomar responsabilidades, ¿no? Si no tenemos esta confianza, difícilmente tendremos una mentalidad de juego infinito.
Así es, tal vez aquí aclarando que Amazon no tiene esta cultura de fallar digamos, en la parte encargada de su negocio presente, o sea, los que se encargan de la operación del hoy. Esos seguramente tienen indicadores para no fallar en absolutamente nada. Exacto. No pueden fallar en entregas, no pueden fallar en servicios, pero sí tienen un área creativa que se encarga de diseñar el futuro, que son ellos los que tienen la premisa de que fallen y fallen y fallen y fallen, porque son aprendizajes para Amazon, para el lanzamiento de nuevos productos o servicios.
Sí, una vez probado el negocio, ¿no? Ahí es donde no se permite fallar.
Exactamente.
Donde se permite el fallo es en, oye, ¿qué más hacemos? ¿Cómo más podemos aportar valor en la etapa de exploración? Que eso lo hemos platicado en los episodios con Cristian, ¿no? De los laboratorios. Que ahí es donde, oye, esta parte se debe de medir, ejecutar, implementar diferente.
El tercero es tener un rival digno. Y siempre es importante que como empresa, estamos hablando de que estamos en un juego infinito, pero necesitamos un rival digno, alguien a quien veamos siempre que tiene fortalezas, porque esas fortalezas por lo general van a ser debilidades nuestras y son esas áreas en las que tenemos que trabajar y echar todavía más ganas. El ejemplo claro para esto es la misma competencia que existe, Juanca, entre Messi y Cristiano Ronaldo, porque si uno les pregunta a los dos por separado, siempre van a tener palabras de admiración para el otro por cualidades que ellos no tienen. Lo que Messi no tiene, lo tiene Ronaldo, y viceversa.
La cuarta práctica de mentalidad de un juego infinito es la flexibilidad existencial, ¿no? ¿Qué es esto? Es la capacidad de iniciar una disrupción extrema a un modelo de negocio diferente. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Victorinox, ¿no? O sea, ellos difícilmente alguien que estuviera ajeno a la organización se hubiera imaginado que con esa norma regulación del 2001 se hubieran ido a una línea de negocios de perfumes y lociones. O sea, como alguien que hace navajas, cuchillos, ¿no? Que está en ese mercado, pudiera pasar a un mercado de lociones, perfumes, ¿no? De mochilas, portafolios, maletas. O sea, esa es la parte donde debe de haber una flexibilidad en nuestro modelo de negocio.
Y la quinta práctica es tener el coraje para liderar. Eso es bien interesante porque esa es la habilidad también para tomar riesgos. Riesgos que puedan ser para bien ante un futuro incierto. Y quizás a veces sabemos de que los riesgos pueden o no pueden ser reales. Yo creo que un ejemplo bastante claro de alguien que tiene un coraje enorme para liderar es el mismo Elon Musk, con todo lo que ha hecho en sus diferentes empresas. Tesla es una de ellas, el coraje que ha tenido para liderar en ese. Incluso que ahora lo que hizo hace unos años es que ya dijo, no, pues ya lo de nosotros, ya la tecnología de Tesla es tan buena que yo la voy a regalar al mundo. Entonces abiertamente ha dado esa tecnología para que cualquier persona pueda ver cómo funciona eso, porque él ya está enfocado en otro tipo de tecnologías. Entonces, interesante este tema también. Juanca, cerramos siempre con libros. Entonces, ¿cuáles serían los libros que podemos recomendar? Naturalmente, el primero pues es el de Simon Sinek, que son los Juegos Infinitos, que exacto, como decíamos, salió hace unas semanas.
Lo pueden encontrar en cualquier plataforma, ¿no? The Infinite Games se llama, Simon Sinek. Y también otro que tenemos, que es un libro en el que Simon tomó como base e inspiración, ¿no? Que se llama Finite and Infinite Games, ¿no? De James Charles, que salió esta publicación en 1986, ¿no? Entonces me parece que este sí está un poco, tiene mayor reto encontrar este libro, pero yo creo que la versión de Simon le da una muy buena actualizada a la versión del 86. Quizá también recomendarles los videos que están en YouTube, ¿no? De esta charla que tiene Simon explicando The Infinite Games, ¿no? Entonces, pudiera ser un buen complemento a la lectura.
De acuerdo. Y como siempre, también están disponibles nuestros canales, contacto@idealialab.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. El día de hoy platicamos de los Juegos Infinitos, que es la última publicación de Simon Sinek. Te recuerdo seguir nuestras redes sociales: Facebook Idearia Lab, Twitter arroba Idearia Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.